Bienvenidos al podcast de Plexo Blockchain. Aquí finalmente aprenderás qué es la blockchain y cuáles son sus distintas aplicaciones, donde encontrarás temas como los casos de uso, beneficios, cualidades, detalles técnicos, retos de la tecnología, seguridad y mucho más. Siguiendo una regla fundamental a la hora de tratar con cualquier tecnología: qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. Estaremos publicando un episodio cada semana. Recuerda tomar nota, despertar tu curiosidad e imaginación. Enjoy. Disfruta este podcast. Disclaimer o descargo de responsabilidad. En este podcast encontrarás temas muy sensibles, temas relacionados incluso a la criptoanarquía, de modo que te recomiendo tomar todos estos temas como algo meramente educativo, no de consejos financieros o de inversión. No debes tratar este curso como, o podcast como asesoramiento legal, comercial o financiero. Usas la tecnología blockchain bajo tu propio riesgo. Inclusión financiera blockchain. Esta vez les traigo un episodio bastante excitante, de mucha información. Les recomiendo prestar bastante atención. Vamos a tocar un artículo escrito por el Banco Mundial acerca de la inclusión financiera o la exclusión financiera, como quieran verlo. Estaremos discutiendo los números de este estudio, los números que nos han presentado y unas pequeñas interpretaciones que he hecho por mi cuenta. Al mismo tiempo que hablamos de realidades en diferentes partes del mundo que pueden cuestionar un poco los resultados de este mismo estudio o que nos pueden ayudar a interpretar mejor lo que se ha dicho allí. He agregado mis opiniones, he agregado ciertos detalles y les doy mis explicaciones. También les comentaré acerca de una anécdota muy reciente, proyectos que presentar y algunas preguntas filosóficas. Al mismo tiempo, pues, les leeré ciertos proyectos, ciertas realidades, hechos con números que podemos verificar por nuestra cuenta. Una invitación a nuestro metaverso. Hablaremos acerca de ciertos eventos que sucedieron el año pasado y este año. Y al final les leeré ciertos párrafos acerca de un artículo que escribí en Medium. Sin más, ajústate el cinturón que esto va a estar fuerte. Tenemos un artículo del Banco Mundial y el resultado de sus estudios llamado Global FinDex 2021 Database. Su titular dice así: la base de datos Global FinDex 2021 informa aumentos en la inclusión financiera en todo el mundo. Hemos descubierto que el número de personas sin una cuenta financiera o una cuenta bancaria en 3 años pasó de 1.700 millones a 1.400 millones de personas. En este artículo del World Bank o Banco Mundial se dice que el COVID impulsó la adopción de los servicios digitales financieros, aumentando hacia la inclusión financiera o reduciendo su exclusión, como quieran verlo. Solamente estamos tomando en cuenta, importante recordar, a las cabezas de familia, sin incluir a los otros miembros de la familia. Pueden ser adolescentes, niños, mujeres de casa o gente de la tercera edad, que aún no están en un sistema financiero apropiado. Es decir, no tienen una cuenta financiera formal en alguna entidad financiera tradicional o, como le podemos decir también, legacy banks. Esto se ve mucho más acentuado en los países del subsahara, en África. Estamos hablando de Marruecos, Argelia, Libia y Egipto. Aparte de estos países, pues la mayoría de los países de África tienen o sufren mucho más de este problema. Y también en Asia del Sur, de acuerdo al artículo. El estudio muestra que en países en vía de desarrollo, el 71% de los adultos tienen una cuenta financiera formal, es decir, un 29% se encuentra sin una cuenta bancaria. Recordemos que estamos hablando de householders o cabezas de familia y que estamos hablando de inclusión financiera. Entonces, ¿qué tal aquellos países como Venezuela que aunque tienen sistemas financieros modernos están bloqueados internacionalmente? Por lo tanto, solo funcionan a nivel nacional, bajo la dictadura o régimen que puedan tener como gobierno. Es decir, aún más permisivo, limitado, centralizado. Bajo estas condiciones, el número de personas sin una cuenta bancaria formal puede ser mucho más de 1.400 millones. Como hemos mencionado, faltan los otros miembros de las familias, adolescentes, niños, mujeres de casa o incluso gente de la tercera edad. Entonces este número de 1.400 puede ser 2.000, 3.000, no lo sabemos. Parafraseando un poco lo que leí en el artículo y agregándole ciertos detalles, podemos decir lo siguiente. La inclusión financiera es importante y la piedra angular del desarrollo. Cuando las personas tienen una cuenta financiera, les permite aprovechar otras herramientas financieras, ya sea para invertir, ahorrar, realizar pagos, acceder a tarjetas de crédito o unirse a diferentes servicios y actividades. Es decir, acceso a más oportunidades. Tengo una anécdota reciente que me gustaría contar, y es que llevaba haciendo ejercicio en el mismo lugar por casi un año y siempre leí una frase de los etiquetados acá como izquierdistas en Alemania, donde estoy, que dice en inglés, money can't dance. En español sería, el dinero no baila. Estuve cansado de ver esa frase muchas veces porque simplemente continúa, en mi opinión, confundiendo a las personas con respecto a la tecnología del dinero. No fue sino hasta hace 4 días que decidí tomar acción. Estamos en invierno acá y me encontraba casi solo. Saqué mi lápiz y escribí visiblemente como segunda parte debajo de esta frase, but it can make you dance, que en español sería, pero te puede hacer bailar. Entonces la frase actualizada ahora dice, el dinero no baila, pero te puede hacer bailar. Money can't dance, but it can make you dance. Por cierto, tengo que volver para remarcarlo con un marcador negro más visible. Ahora, tenemos una pregunta válida y sensata. ¿Cómo es posible que países en desarrollo o con precarias condiciones económicas puedan costearse el Internet o dispositivos inteligentes para manejar su cuenta financiera o una red blockchain, por ejemplo? Llegamos a la conclusión, o he llegado a la conclusión, que realmente no hay excusas. El proyecto Mpesa de Safaricom en Kenia lo demostró hace 16 años, en el 2007. Hasta el día de hoy, sus sistemas les permiten a sus usuarios hacer transferencias con un teléfono celular ordinario, no inteligente, a través del SMS o mensaje común, intercambiando, tradeando o comercializando sus minutos como una forma de moneda. Mpesa tiene hoy en día más de 20 millones de clientes en Kenia. En África, alrededor del 50% no tiene una cuenta de banco. Hay que tener esto en cuenta. Pero la mitad de esta mitad tiene teléfono celular ordinario. Aunque no tenían un banco, sí tenían teléfonos celulares. No fue sino el año pasado, 2022, que se popularizó en África un nuevo sistema basado en SMS. Esto es muy excitante, que le permite a sus usuarios mandar y recibir bitcoins sin importar si tienen un teléfono inteligente o no. Construido por el desarrollador sudafricano Kothaksho Nako, el nuevo servicio basado en SMS se llama Machankura, una palabra jerga sudafricana para referirse al dinero. Tenemos estos dos grandes proyectos en África que demuestran que cada vez más las personas tienen una oportunidad a una cuenta financiera, o sea que no hay excusas, no se necesitan grandes infraestructuras. Para eso, obviamente, hay que hacer mucho más trabajo en estas áreas, puede ser en políticas, en infraestructura, tomando en cuenta, obviamente, los retos tecnológicos, sociales, políticos también, y comerciales. Pero tenemos otras innovaciones que luchan contra la exclusión global de servicios financieros, ya sea por limitaciones políticas, como lo acabo de mencionar, sociales o económicas. Por ejemplo, El Salvador ha adoptado el Bitcoin como una moneda legal en el 2021. Se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. ¿Cómo le deberíamos llamar a esto? ¿Crypto fiat? Tal vez. Eso significa que las empresas y las personas en el país ahora pueden usar Bitcoin para pagar bienes y servicios, e incluso pagar impuestos con Bitcoin. El Salvador también aprobó una ley que requiere que todas las empresas en el país acepten Bitcoin como una forma de pago dentro de los 90 días posteriores a la aprobación de esta ley. Abriendo acá un paréntesis, me gustaría hacer un comentario donde Edward Snowden dijo una vez, puede ser, repite, que alguien como yo haya usado Bitcoin cuando más lo necesitaba. En Bitcoin o en una blockchain tú no tienes simplemente una billetera o una cuenta, tú tienes un banco. Puedes hacer lo que hace un banco sin ningún problema y sin preguntarle nada a nadie. Otro ejemplo del poder de la blockchain es que a través de la Web3 conectada con las otras tecnologías que existen, podemos crear páginas que nadie puede censurar. Aprovecho de hacerle una invitación a nuestro metaverso, el metaverso de Plexo Blockchain, que se encuentra en Batum. Lo pueden ubicar a través de batum.com cuando entran en MySpace o mi espacio. Podrán ubicar nuestro metaverso, nuestra sala, nuestra presencia en el metaverso, nuestro propio mundo en el metaverso, a través de @Plexo o por Plexo Blockchain también. Ahora, sin lugar a dudas, existen realidades o retos legales, comerciales, tecnológicos y sociales. Tenemos acá un mapa que nos demuestra la legalidad del Bitcoin en distintos países. Vamos a discutir un poco acerca de este mapa. A través de este mapa, pues, nos damos cuenta que la mayoría de los países permiten el Bitcoin. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos Brasil, Venezuela, Chile. También tenemos con pocas restricciones en Colombia y también en Argentina. Pero se puede usar el Bitcoin, no hay ningún problema. No tenemos datos acerca del Perú, pero sí tenemos acerca de Bolivia, donde está totalmente bloqueado. Es una prohibición, a ver, parcial o completa, ¿no? Estados Unidos totalmente legal. En Canadá hay algunas restricciones. En África, pues, tenemos como Argelia, que lo bloquea totalmente, está prohibido. Marruecos también, Egipto igual. En China también está prohibido, aunque sabemos que ellos usan también la blockchain, las criptomonedas. En Rusia existen, el Bitcoin no está prohibido directamente, pero se trabaja en base a la interpretación de leyes antiguas, ¿no? O leyes tradicionales. No hay una actualización que pueda regular el Bitcoin en Rusia. Y en Europa, en la mayoría de los países europeos, es totalmente legal el uso del Bitcoin. Les invito a buscar este mapa a través de Wikipedia. Pero hablaba acerca de retos no solamente legales, sino, bueno, comerciales, tecnológicos y sociales. El año pasado vieron muchísimos hackeos de contratos inteligentes con millones de dólares equivalentes en tokens. Acabamos este año también de saber, supimos acerca del FTX por un problema de corrupción, sistemas comunes centralizados, no DAOs, ¿no? También con el UST el año pasado con Luna, falla tecnológica y de administración, un stablecoin. Hoy en día, pues, sabemos que Rusia e Irán están creando su propia blockchain, su propia criptomoneda, que está siendo respaldada por el oro. Y en Venezuela, con el petro, respaldada por el petróleo. También sabemos que en España, algunos bancos están creando sus propias redes blockchain, redes cerradas, pero son redes blockchain también. Entonces, pues, existen estos retos comerciales, tecnológicos y sociales, al mismo tiempo legales o políticos. Quiere decir que nos acercamos a una adopción masiva de la tecnología, ya sean redes públicas, privadas, híbridas o de consorcio. La blockchain soluciona el problema de los generales bizantinos. Recordemos esto. Una analogía en la teoría de juegos, o en inglés, The Byzantine General's Problem, donde un sistema no le importa sus ataques, sino que se enfoca simplemente en la eficacia, más que en la confianza. Haciéndolos más resistentes, hablamos entonces del BFT, o Byzantine Fault Tolerance, tolerancia a las fallas bizantinas, de lo cual hablaremos luego en un episodio aparte. Pero tengamos esto en cuenta, la blockchain soluciona el problema de los generales bizantinos. Con respecto al dinero, veamos, ¿qué tengo yo personalmente que decir acerca del dinero? Voy a leerles unos párrafos que he escrito a través de Medium, los cuales pueden encontrar por frankarellano.medium.com o incluso desde plexo.io. Por primera vez en la historia de la humanidad, ya no necesitamos confiar o ceder el poder y autoridad a terceras partes. El proceso financiero es ahora completamente automatizado y controlado por computadoras, lejos de la influencia directa humana. Satoshi Nakamoto pudo resolver después de 28 años el famoso problema matemático criptográfico surgido por un estudio del SRI International, un instituto de investigación científica sin fines de lucro, llamado The Byzantine General's Problem, por Leslie Lamport, Robert Shostak y Marshall Peace. En español sería El problema de los generales bizantinos, que lo mencioné hace poco. En este estudio nunca se encontró una solución a la problemática de transferir datos de manera segura, queriendo sincronizar el ataque de los generales sin intervención de terceras partes y sin revelar sus identidades. Recordemos que en comunicación tenemos adversarios que intentan interceptar nuestras comunicaciones, interrumpirlas o incluso fingir algún mensaje que se pueda estar enviando entre distintas partes de una misma red. El dinero es poder igualador. A través de la blockchain existe un poder de pertenencia real, no ficticio o maquillados. Si controlamos las llaves privadas, son nuestras monedas o activos. Si no las controlamos, no son nuestras monedas o activos. ¿Podemos presentarle esta idea a un banco? El Bitcoin representa nuestra huida de un régimen autoritario y totalitario. En esta nueva y revolucionaria iteración del dinero, hemos creado una tecnología escurridiza que nadie puede controlar, asegurándonos que lo anterior no vuelva a suceder jamás. La pregunta es, ¿de qué nos sirve recuperar el poder de la tecnología del dinero? Exacto, hasta este punto es una pregunta retórica. La necesidad de futuras regulaciones es clara. Se necesita de una autoridad o estado para mantener el orden. Creemos que la función de dichas entidades, sin embargo, elegidas por los mismos pueblos, es de guiar y proteger, no de someter o reprimir libertades y o derechos básicos. Recordemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dedicado a todos aquellos individuos y o entidades que no comprendían el porqué de la blockchain y cómo se relaciona hoy en día con el dinero. La tecnología del dinero, la cual ha sido confiscada desde la creación del primer banco. Se ha demostrado que el dinero es un consenso social y económico, que no necesariamente tiene que ser respaldado por alguna materia prima. La gente decide qué valor tiene dicho token en base al intercambio de cosas de valor real a través de dicho medio. No voy a extenderlo mucho más. Recuerda defender tus derechos y deberes. La libertad económica es determinante en la construcción de prosperidad. Repito, la libertad económica es determinante en la construcción de prosperidad. Como el mismo World Bank o el Banco Mundial lo dice, la inclusión financiera importa y es la piedra angular del desarrollo. Chao. No te pierdas en ningún episodio. Sígueme y activa la campanita de notificaciones. Recuerda apoyarnos simplemente compartiéndolo con tus amigos, colegas o familiares. Hasta el siguiente episodio y un abrazo peer to peer.